Déjame que te presente a Melpomene. Es la siguiente protagonista de la noche y a sus 92 años ha hecho un viaje muy largo. Concretamente, desde Grecia hasta Jerusalén para abrazar a Sara y Yossi Yanai. Son dos hermanos judíos a los que esta mujer salvó del exterminio nazi. Y es que durante el Holocausto, Melpomene consiguió esconderles durante meses en un ático, a estos dos hermanos y al resto de la familia. Una historia cargada de emotividad, porque aunque las circunstancias eran tremendamente duras, Melpomene les devolvió algo de alegría y sobre todo de esperanza. Con ellos compartía la comida, también los juguetes con los más pequeños. Por eso esta mujer griega se ha convertido en toda una leyenda para esta familia que ya cuenta con 40 descendientes. Todos acudieron al encuentro. Querían agradecerle a Melpomene todo lo que había hecho por ellos. La emoción, imagínate, inmensa. Muchos recuerdos sacudían a la mente de esta mujer. Ella aprendía entonces costura gracias a la madre de Sara y Yossi. Y una vez estalló uno de los capítulos más desgarradores de la historia, no dudó en ayudarles y, por suerte, salvar a todos. Un gesto que ha merecido la pena años más tarde y que ha hecho que tanto Melpomene como sus hermanos fueran nombrados justos entre las naciones, con sus nombres grabados en el muro de honor. Por fortuna, muchas más personas tuvieron la valentía para ocultar a personas de religión judía de la crueldad del exterminio. Este agradecimiento se ha convertido en un abrazo que simboliza la grandeza del espíritu humano. Y desde aquí, desde la noche de COPE, lo celebramos. Son las 2 y 7 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Hoy es madrugada de viernes y eso significa que toca estos también votan, ¿eh? Y este fin de semana, ¿eh?, tiene más sentido que nunca, Miguel Palazón.
Hombre.
Porque este domingo votamos todos.
Sí.
Sí. Estos y los que no son estos.
Y los que no son estos.
Bueno, vamos a explicarte, si es la primera vez que nos escuchas, que hablamos de la sección más gamberra del programa. ¿Por qué? Porque a veces nos hace dudar de la inteligencia humana. Entre otras cosas, vamos a presentarte a uno de los candidatos de Operación Triunfo que se ha presentado al casting, ¿eh?, esta semana en Madrid, con esta canción.
Yo soy gigante, el príncipe del barrio. Yo soy gigante y soy el mejor.
Por si no lo has identificado, es una de las canciones de Doraemon, el gato cósmico, que tiene casi como una bolsa marsupial de la que saca un montón de inventos.
Como Albert Rivera en el debate letal.
Y gigante, pues es como el matón, ¿no?, de la pandilla.
Sí,
y
es el matón.
Muy bruto, que canta fatal. Y sí, entonces este caballero se presentó al casting de OT. Que digo yo, que qué ganas, como pues, para hacer las colas que hay que hacer.
Yo tengo la teoría de que es una apuesta.
¿Sí?
De que alguien le dijo, ¿a qué no?
¿A qué no?
Y dijo, sujétame el cubata.
Bueno, puede ser, puede ser.
Ya está.
Bueno, y además esta noche te avanzamos qué tiempo hará el próximo domingo. Yo no sé si sabes que el tiempo influye en la participación de los comicios. El domingo nos toca votar y hoy muchos políticos se están mirando al cielo para ver si llueve, si no llueve, si van a bajar más todavía las temperaturas, porque dependiendo, ¿no?, de qué clima tengamos, la balanza puede favorecer a la derecha, puede favorecer a la izquierda.
Jolín.
Sí, sí, a los progresistas o a los conservadores. Nos lo va a contar nuestro hombre del tiempo, Mario Picazo. Qué interesante, ¿eh?
Ya te digo, sí, sí.
¿Tú qué crees? Venga, haz una apuesta.
¿Qué creo? ¿Si llueve?
Si llueve, ¿a quién favorece? Venga.
Pues yo creo que si llueve favorece a los, progresistas, a la izquierda. ¿Mm? Yo digo eso. Voy
eso
a ver luego lo que nos cuenta Mario.
Venga, no lo vamos a desvelar.
Venga, vale.
Vamos a ver qué nos cuenta. Y contigo estamos hablando de palabras bonitas.
Sí, estamos preguntándole a los búhos por su palabra favorita. Voy a ir diciendo algunas de estas que la RAE ha sumado al diccionario. Cumplemes, identitario, panhispano, Esas son otras tres de las que he añadido. Y Daniel nos envía...
¿Ves? Pero estas me gustan, porque, no sé, es castellano.
Cúmpleme ese muñoño.
Bueno, será muy ñoño, pero es ¿para qué tenemos que traer palabras en inglés con toda la riqueza que tiene nuestro vocabulario español?
Eso es cierto. A mí identitario, por ejemplo, me gusta mucho. Daniel nos envía uno de esos términos extraños que tenemos en nuestro, como tú dices, nuestro rico idioma.
Hola, equipo. Buenas noches. Una de las palabras que más me gusta en español es serendipia. Aquella facilidad de tener grandes y pequeñas alegrías por momentos circunstanciales, ¿no? Que te encuentras un billete de 5 euros en el suelo, que siempre tienes el reintegro en la primitiva. Bueno, siempre se relaciona a lo pecuniario, pero también puede ser con hechos físicos o momentos. Un abrazo, equipo.
Un abrazo grande, serendipia.
Serendipia. A mí otra de las que ha dicho, que me gusta mucho, lo he dicho ahora al final, momento. No sé por qué, es muy rutinaria, pero me gusta mucho la palabra...
Sí, la vida está llena de momentos.
De momentos.
Y cuando dices momentos se te llena la boca porque hablas de... Te sueles referir a cosas especiales.
Sí, claro.
Este es mi momento.
Este es mi momento.
Es mi momento con los búhos.
Ay, qué bonito. Búho, momento. Son palabras muy bonitas, de verdad. Mientras nos decía serendipia... Y este es de otro transportista, oyente del programa, no nos manda la suya, sino la de alguien muy querido para él.
Buenas noches, buitos. Mi palabra preferida, no sé cuál decirte ahora mismo, pero sí que me sé la de mi mujer, que es comprar, comprar, comprar. Es que, madre mía, no se cansa de decirlo. ¡El peli en ruta!
Bueno, peli.
¡Peli!
Comprar, te lo repetimos. Comprar. Es la favorita de la mujer del peli. Eso de que las palabras favoritas de los oyentes lo sean por a lo que se refieren, me temo que es algo que se va a repetir. Mira la que dice Raquel de Murcia. Me parece preciosa.
Pues mi palabra favorita va por épocas, pero últimamente es raigambre, que además la descubrí hace poco. Y tenía dos acepciones, pero una de ellas tenía algo que ver con la pertenencia a un sitio. Y también tema de la raíz, de la naturaleza, entonces me gusta por varias razones.
Qué bonita es.
Raigambre.
Gracias por recordárnosla.
En la RAE solo hay una acepción, pero la define como conjunto de antecedentes, intereses o hábitos que hacen que una cosa sea estable o segura o que ligan a una persona a un lugar determinado.
¿Te acuerdas que antes nuestro amigo Manu hablaba de tontolava?
Sí.
Pues hay otro insulto aragonés que me ha venido a la cabeza, que es destalentado.
Destalentado, ese sí que no lo conocía. Ese destalentado es que no tiene.
Poco talento, a ver.
Vale, esta gente también vota, ya entiendo. Esperanza Barco nos
esta
dice...
Esta gente destalentada.
Nos dice Esperanza Barco en Facebook una que aún no ha salido, pero que yo creo que se va a repetir, que es Paz. Mira que es sencillita, pero es bien bonita y además lo que significa es bien importante. Edubigis Fariña nos dice entendimiento y a mí una que por la que tengo debilidad, que es empatía. Nos manda saludos también Edubigis.
Nos falta mucha empatía.
Nos falta muchísima empatía, muchísima. Y Francisco nos habla de adelante. Dice que cree que la vida siempre va en esa dirección. Está bien mirar los errores para aprender, pero nunca quedarse en ellos. Y por otro lado, odio cualquier palabra que lleve R, puesto que no sé pronunciarla y el cachondeo con los amigos y la familia está asegurado. Bueno, que nos puedes seguir mandando tus mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp, es el 661201512, o comentárnoslo en nuestra página de Facebook, donde somos La Noche de Cope, o en Twitter, donde somos @lanochedecope.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Te llegará una rosa cada día que me di entre los dos una distancia y será tu silente compañía cuando a solas te duela la nostalgia. Te llegará una rosa cada día, augurándote tiempos de ventura. Compañera total del alma mía, propietaria de toda la ternura.
Este jueves nos hemos despedido de Margarita Salas, una de las científicas más destacadas de España. Ha fallecido a los 80 años de una parada cardiorrespiratoria después de una complicación en una dolencia digestiva de la que iba a ser operada. Inició el desarrollo de la biología molecular en España. Su estudio del fago Fi-29, un virus que infecta a las bacterias, le permitió conocer cómo funcionaba el ADN y cómo la información que contiene se transforma en las proteínas que hacen funcionar al virus. Hace 18 meses tuve la fortuna de charlar con ella. Era mayo de 2018 y entonces acababa de descubrirle al mundo que había guardado 10 años atrás en la caja de las letras que llevaba su nombre en el Instituto Cervantes. Nuestro mejor homenaje esta madrugada en la noche es escuchar de nuevo lo que nos contó entonces. Margarita Salas, investigadora y bióloga molecular, fue la primera mujer en depositar sus pertenencias en la caja de las letras y hace pocas semanas, a finales de febrero, volvió a reencontrarse después de 10 años con su legado. Buenas tardes, Margarita.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que había escogido para introducir en esa caja del tiempo?
Pues mire, había escogido un cuaderno de protocolos de cuando estuve yo trabajando en Nueva York en el laboratorio de Severo Ochoa, del trabajo que hice, que queda plasmado en unos cuadernos que llamamos protocolos, y eso es un cuaderno de estos protocolos, fue lo que introduje en la caja de las letras hace 10 años.
¿Por qué era tan importante para usted ese cuaderno?
Bueno, pues porque fueron trabajos que después dieron lugar a un descubrimiento importante, que fue cómo se lee el mensaje genético, en qué dirección se lee el mensaje genético.
¿Y por qué eligió 10 años?
Bueno, pues porque quería pues tener la ocasión de recuperarlo y volverme a reencontrar con estos protocolos.
Uh-huh. ¿Le costó mucho desprenderse en este tiempo de ese cuaderno?
No, realmente no, porque era trabajo que yo había hecho hacía muchos años. Este trabajo, de hecho, está publicado en revistas internacionales, pero bueno, para mí tiene un valor también sentimental, ¿no? Porque es el trabajo que yo hice físicamente en el laboratorio de Severo Ochoa.
¿Qué supuso para usted el premio Nobel en su trayectoria profesional?
Bueno, fue el que por una parte me marcó mi futuro en la investigación en bioquímica y biología molecular. Fue el que me recomendó que hiciese una tesis doctoral en Madrid con un excelente bioquímico, Alberto Sols, y después me dijo que después te puedes venir conmigo a Nueva York a hacer una estancia postdoctoral, y eso fue lo que hice.
Qué importante es, ¿verdad, Margarita, tener un mentor, alguien inspirador, alguien pues como Severo Ochoa al lado? Pero usted, con su bagaje, también habrá inspirado a otros científicos y a otras científicas.
Bueno, espero que así como he tenido un mentor excelente, que, en fin, como Severo Ochoa, pues yo espero también haber sido mentora de científicos que hoy día son científicos muy relevantes en la ciencia española.
Este recaudo tan singular del que hablábamos, ese cuaderno de trabajo con Severo Ochoa, que ha estado tantos años en el sótano de este edificio, en el que se custodian, al fin y al cabo, los grandes momentos vitales de personas como usted, no dejan de tener un aire, una idea mágica, ¿no? La de la cápsula del tiempo. Volviendo a ese reencuentro, ¿cómo fue?
Bueno, fue un acto muy entrañable. Pues el director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, en fin, me dijo unas palabras de introducción. Después habló también el presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y también habló y estuvo presente la casi recién nombrada presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
¿Cómo es esto del paso del tiempo, verdad? A veces uno mira atrás y le puede parecer una década, una infinidad, o que fue ayer. ¿Cómo lo recordaba usted? Y esto trasladándolo también al tema de las investigaciones, ¿cuánto ha pasado en estos últimos 10 años?
Bueno, realmente sí, el tiempo pasa rápidamente y realmente parece que fue ayer cuando yo introduje este legado en la caja de las letras por iniciativa de la entonces directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, que fue muy amable permitiéndome que hiciese este legado en la caja de las letras.
Es verdad, Carmen Caffarel. Tiene usted un perfil de pionero perfecto. Es mujer en la ciencia, en la biología molecular. Y también al depositar su legado en la caja de las letras. ¿Pesa mucho esa responsabilidad?
No, realmente no pesa. Lo que yo pretendo es que no ser ya la primera mujer en nada. O sea, que haya muchas, muchas mujeres que no necesiten ser la primera mujer en nada.
Pero no me negará que usted ha abierto un camino, ¿no?
Bueno, es posible que pues que muchas mujeres ven que es posible hacerlo, que si yo lo hice, ¿por qué no ellas lo pueden hacer, no?
Y qué figura tan maravillosa también la de Severo Ochoa, hablando de precursores, ¿no? Cuando le da una oportunidad como mujer para trabajar en la ciencia, apostó por Margarita Salas. El único género que entiende la investigación es la perseverancia.
Bueno, es muy importante la perseverancia, el tesón, y también, además de estas, digamos, cualidades que uno tiene que tener, tiene que tener uno mucho entusiasmo por la investigación y no desanimarse nunca, porque la investigación pues es algo duro y que implica muchas horas de trabajo y muchas veces que no salen los resultados que uno esperaba o que uno quería. Entonces hay que tener tesón y perseverancia para seguir adelante y no desanimarse nunca.
Margarita, en esos momentos en que las cosas no salen como uno espera, como uno quiere, ¿qué se decía Margarita a sí misma para continuar en la brecha?
Bueno, pues siempre con la esperanza de que las cosas van a salir, que trabajando duro las cosas salen. Y hay veces que, bueno, que uno se mete en un camino en que a lo mejor no hay salida, entonces uno tiene que saber, digamos, reconsiderar este camino y a lo mejor coger otro camino si el que había cogido parece que estaba equivocado, ¿no? O sea, que hay que tener también flexibilidad a la hora de poder cambiar el camino si las cosas no salen por uno, no darse demasiado contra la pared, ¿no?
¿El mejor consejo que le dio Severo Ochoa?
Bueno, pues trabajar duro y trabajar con entusiasmo y trabajar también con mucho rigor, porque Severo Ochoa era un científico muy riguroso y que quería que las cosas se hiciesen bien, siempre muy bien, con mucho rigor, y eso también me lo enseñó a mí, el rigor en la investigación, y que yo trato de transmitir a todos mis discípulos.
Eso mismo le iba a preguntar, que ¿qué es lo que le dice a sus discípulos? Al margen de ese mensaje que le transmitió Severo Ochoa, ¿qué lleva su firma, la firma de Margarita Salas? ¿Qué les dice?
Bueno, les digo, sobre todo les digo que si cuando vienen, por ejemplo, al laboratorio a pedir trabajo para hacer una tesis doctoral, les digo que realmente si están interesados al 100% en la investigación, pues que adelante, que si no, no vale la pena. Es decir, que hay que dedicarle pues el 100% a la investigación con mucho entusiasmo y con mucho tesón, porque si no, no vale la pena.
¿Usted ha tenido que sacrificar mucho?
No, realmente, como la investigación ha sido mi pasión, pues realmente no he sentido que he perdido nada. He podido trabajar en lo que me gustaba y también en mi vida personal pues he tenido muchas satisfacciones y he podido hacer también otras cosas que también me gustan, como por ejemplo la música o el arte. Pues también los fines de semana los dedico también a estas otras actividades, ¿no?
¿Qué música le gusta a Margarita Salas?
Pues me gusta la música clásica, sobre todo Bach, Beethoven. Quizás son mis músicos favoritos, Bach y Beethoven.
¿Y esa exposición de arte que no se perdería por nada en el mundo y que de repente llega a Madrid?
Por ejemplo, a mí me gusta mucho la escultura de Chillida. Entonces, si viniese a Madrid, la escultura de Chillida, pues iría, vamos, de cabeza, ¿no? Yo, de hecho, estuve en el museo que tiene Chillida en el País Vasco y que me entusiasmó.
En algún momento, volviendo a la cámara acorazada, a la caja de las letras, ¿ha sentido curiosidad por saber qué han depositado pues otros científicos, otros artistas, otros escritores en sus cajas de las letras? ¿Alguna que se le haga especialmente atractiva?
Pues no, la verdad es que, bueno, yo, digamos, respeto mucho lo que cada artista o cada persona que ha depositado en la caja de las letras, lo que ha depositado, y además hay muchos que no quieren que se abra hasta después de su muerte, ¿no? En fin, y ahí cada uno decide cuándo quiere realmente sacar su legado, ¿no? Unos lo hacen al cabo de unos años, otros lo hacen pues una vez que han desaparecido. En fin, eso es muy personal.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicidades por reencontrarse con ese cuaderno de trabajo que significa tanto para usted y al fin y al cabo también para la ciencia. Margarita Salas es investigadora, es bióloga molecular y es una de las primeras mujeres en depositar sus pertenencias en la Caja de las Letras. Pero ya la recupero. Gracias, Margarita.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Igualmente.
Gracias.
Desde luego una conversación de lo más ilustrativa, inspiradora, lúcida. Tenía pues 78, 79 años.
Pues da gusto escucharla.
Da gusto escucharla, ¿no? Y la sabiduría del tiempo, la sabiduría también de la experiencia. Hemos recuperado esta entrevista de Margarita Salas de hace ya, bueno, pues eso, año y medio más o menos. Es nuestro recuerdo y nuestro homenaje en la noche de COPE para esta gran mujer. Son las 2 y 25 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Hoy estamos hablando de palabras bonitas, fíjate, inspiración. Yo la digo mucho, pero es una palabra preciosa.
Es una palabra muy bonita, inspiración. Además también es de estas que se te llena la boca, pronuncias, haces muchos movimientos con la boca para pronunciarla.
Se mueven muchos músculos.
Muchos músculos en la boca. Puedes enviarnos tu palabra favorita a nuestro WhatsApp con una nota de voz. Es el 661201512. También nos puedes comentar esto y lo que quieras en Facebook, donde somos La Noche de COPE, y en Twitter, donde somos @ La Noche de COPE. You got your big idea. I got my big idea.
Es viernes y ya sabes lo que ocurre cada madrugada de viernes, que traemos las noticias más surrealistas protagonizadas por el animal supuestamente más inteligente del planeta, pero solo supuestamente, porque esto es...
Esta gente también vota.
Seguimos con nuestro Gonzalo Zavalla, enfermito. Vaya desde aquí un gran abrazo, rompe costillas, para que terminar de arreglar. Aunque seguro que ya la semana que viene está incorporado, por la cuenta que le trae.
Exactamente.
Así que, Miguel Palazón, tú coges las riendas de este asunto. ¿Por dónde empezamos?
A ver, vea, acaban de empezar los castings para una nueva edición de Operación Triunfo.
¿Otra vez? ¿Otra vez?
¿Sí? ¿Otra vez?
Sí, otra vez. Y llevan 11 ediciones de este concurso de talentos, de donde han salido grandes voces, como por ejemplo la de David Bisbal.
¡Universal!
Que me hace mucha gracia. Se va a Universal y le canta a la discográfica. O como las de Amaya Romero y Alfred García, la edición de 2017, que a su vez son grandes pensadores.
Buah, es que me encanta mirar a los aspersores.
Ya, expulsan agua a veces.
¿Qué te parece? Bueno, pero en los castings de Operación Triunfo de vez en cuando aparecen especímenes de todo tipo. Prueba de ello ha sido lo que ha pasado esta semana en Madrid. Se abría el proceso de selección y llegaba el aspirante número 14.728 y pasaba esto.
Yo soy gigante, el príncipe del barrio. Yo soy gigante y soy el mejor.
Me estás diciendo que tú haces una cola de horas y horas y horas.
¿Alguna apuesta habrá sido?
¿Para hacer esto?
Para hacer esto. Yo solo sospecho que debe ser seguidor de la serie infantil Doraemon, cuyo personaje, gigante, canta y mal esta canción.
Yo soy gigante, el príncipe del mundo.
De hecho, la broma en la serie es que el resto se tapan los oídos porque no pueden soportar al pobre gigante. Bueno, ¿qué crees que le dijo el jurado del casting? Allí estaba la directora de la Academia de OT, que pasa también, hace también los castings, Noemí Galera, que, expectante por ver cómo terminaba aquello, le invitó a seguir y ahí nuestro candidato improvisó porque esto no tiene más letra.
Bueno es comer tres veces al día. Bueno es,
¿es necesario seguir escuchándolo?
Yo lo siento, por los tímpanos de los búhos, pero es que cuando un concurso así se repite una y otra vez, hay una edición y otra, es normal que aparezcan este tipo de seres en los castings. ¿Quién no recuerda a esta señora?
Ponle el cinturón, protege su vida. Su seguridad es muy
¿quién era?
Importante.
¿Quién era?
Silvia Padilla, que luego sacó disco. Mira, mira.
A ver.
¡Guau! ¡Qué recuerdos! Esto es Factor X 2006.
Bueno, has empezado muy fuerte. Yo no sé si esto va a ir a más o a menos, ¿eh?
A ver, nos vamos a otro concurso. ¿Ahí a dónde nos vamos? Porque alrededor del mundo hay concursos de todo tipo. Venimos de uno de cantantes y vamos a uno, Bea, de bofetones.
¡Anda ya!
Que sí. Solo el mero hecho de que alguien organice esto ya es digno de estar en esta sección, en esta gente también vota, pero resulta que la intrahistoria es mucho mejor. En esto de los concursos de bofetadas hay un Lionel Messi, un Michael Jordan, que se llama Vasily Kamotsky. Es ruso, vive en una granja de Siberia, tiene 28 años y pesa 177 kilos.
No sé por cómo puede acabar esto.
Imagínatelo. Y aún así hay quien se enfrenta a él. Pero no solo eso, sino que quien le retó esta vez fue un youtuber de solo 70 kilitos.
¿Tú se da cuenta que así no, que no va bien?
No va bien. De nada
no puede
le valió.
Acabar bien.
Además es un youtuber que se viste de zombie, así medio diabólico, como para impresionar. Bueno, se llama Dani Abeli, por si alguien lo quiere ver. Él empezó primero y así sonó el bofetón de Dani Abeli al gigantón este.
¿Eh? ¿Así?
Así.
¿Puedes ponerlo otra vez? ¿Se puede o no? ¿Escucharlo? Es que ha sido tan...
Nada.
¿Tan flojo?
Flojito, ¿vale? Bueno, verás lo que viene ahora. Viene Vasily.
Y que Dios nos coja confesados.
Ahí va.
¡Buah! ¿Dónde lo ha lanzado?
Las ponemos juntas, Bea, ¿te parece? Vamos a escuchar. La primera es la del youtuber a Vasily y la segunda la de Vasily al youtuber.
Se nota que tiene peso.
Se nota, bueno, le saca 107 kilos, nada menos. En fin, que esta gente sí que merece la pena en esta sección.
Esta gente también vota.
La última de las noticias surrealistas que encontramos hoy en Esta gente también vota...
Pues mira, ocurrió hace unos días, pero vale la pena explicarlo ahora. A ver, hay un videojuego de fútbol que se llama FIFA, que más o menos todo el mundo conoce, que sale para las principales videoconsolas, para ordenador, lo hace cada año. Se conoce que para la edición de este año había un grupo de jugadores descontentos con algunas novedades del juego, así que decidieron convocar una manifestación en la sede de la distribuidora del juego, Electronic Arts.
Uh-huh.
O sea, una manifestación porque no les gusta el juego.
No me lo puedo creer.
Pero no te da vergüenza.
No hay cosas por las que luchar, no, manifestarse.
El FIFA.
Venga, por el FIFA, vamos.
Para la cita, Bea, incluso avisaron de los cánticos que iban a proclamar.
Eso que dice la gente, que somos niñatos sin dedos de frente. Yo no les hago caso de todo eso paso. Lucho contra el FIFA, no mis hermanos.
O sea, esto es verdad.
No puedo, puedes bajarlo.
Esto es verdad, además así de mal grabado. ¿Cuánta gente crees que se presentó a la cita?
No sé, 100, 200, 300.
Una persona.
¿Uno?
Y pagada, con un megáfono.
¿En serio?
A ver, la cosa es que todo parece ser una broma de mal gusto desde el principio. Parece que había gente que quería pasárselo bien a costa de no se sabe muy bien qué ni quién. Los medios de comunicación se hacen eco de esta convocatoria. Este chaval se lo cree o le viene bien el dinero. Y esta gente necesitaba un altavoz o ganas de reírse de la gente públicamente. En fin, todos juntos, todos los que nos hemos creído esto, se lo hayan creído, el que participó y los que se rieron de él merecen estar aquí.
Bueno, Miguel, como ya viene siendo costumbre, también nosotros, los de la noche, somos merecedores de salir en esta sección.
Por supuesto, y yo el primero... De verdad, mamá, que esto no es lo que parece.
Nos hacía la raya al lado con el peine. Vamos, ni con un tiralínea salía más recta.
Esto es un ratito de radio, ¿eh?
Porque guapetes que iban al colegio.
Pero bueno, esto dura lo que dura llegar a la esquina, porque enseguida el pelo se seca, ¿no? Salvo que vayas con gomina.
Efectivamente, y además tratándose de un niño, dura lo que dura, porque enseguida te pones a hacer gamberradas con los amigos y adiós el peinado.
Como Zipizape, su madre en los TVOs también lo obligó a ir peinado al colegio.
A ti también te han hecho raya hoy, ¿eh?
Sí. Yo la raya de todos los días.
¿Cómo?
Yo la raya de todos los días. Me refería al peinado, de verdad que lo prometo.
Pero si tú normalmente tienes pelo pincho, es que ese día nos iba muy repeinado.
Ese día era eso, que iba muy repeinado ese día. Que es una muestra más, esto, los gazapos que metemos aquí en la noche, de que todos merecemos estar al menos una vez.
Esta gente también vota.
Bueno, pues hasta aquí estas deliciosas noticias que son de verdad y que protagoniza el ser humano, aunque a veces parezca mentira. Gracias.
A ti.
Estoy deseando saber cómo llegará el siguiente capítulo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora ya hay un empate técnico. El debate iba a mover esos dos puntos.
En un debate a cinco es muy difícil ganar con claridad. Si salir uno a hombros y los otros por la gatera, es complicado.
Els nostres pares ens han parlat de Girona i de Catalunya.
Una adolescente que és princesa de Gerona i que ayer hablava en català. Habla catalán bastante mejor que Montilla, que Rufián...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pero qué marcha me traes a estas horas.
Es que viernes.
Oh, sí, 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 es viernes.
Y se
viernes,
nota.
Sí. Bueno, pues en plena madrugada estamos trabajando, ¿sí? Aquí todos, los que estamos en directo y los que están en cope.es. Para que tú tengas las noticias fresquitas, calentitas.
Nada, recién salidas del horno como el pan.
Así que vamos a darnos una vuelta por cope.es.
¿Cuántos idiomas hablas tú, Bea?
¿Cuántos quieres?
¿Cuántos te pongo? Cuarto y mitad.
Yo como la infanta.
Ah, vale, pues mira, justo.
No, infanta no.
Bueno, de sí, la sí, Sofía sí, infanta. O la princesa Leonor.
Todavía es infanta.
La
claro.
Princesa Leonor.
Princesa. Princesas.
Igual nos estamos liando con los cargos y las instituciones y es un jardín del cual tenemos que salir.
Venga, cambia.
Vamos a ver. Te lo pregunto porque la princesa Leonor y su hermana, la infanta...
Princesa, lo que yo decía.
Andan bien en cuanto a idiomas. La primera demostró esta semana en los premios Princesa de Girona que es hábil en castellano, catalán, inglés e incluso árabe.
Y la María Jamal, tajiatuna aljarra.
¿Qué te parece?
Esta niña merece un monumento.
¿Qué te parece la niña? Bueno, a su hermana también se le da muy bien el inglés, el idioma de William Shakespeare, pero es que hablan más idiomas, como su padre, que habla un montón, que sabe que su posición institucional tiene estas exigencias y es un valor que inculca a sus hijas. Si quieres saber cuántas lenguas hablan exactamente Doña Leonor y Doña Sofía, entra en cope.es.
Se acerca la Navidad, fun, fun, fun. Ya se va notando en nuestras calles donde se han instalado las luces, la decoración. ¿Y qué se hace en Navidad casi por encima de todo?
Comer. Y de eso hablan nuestros compañeros de COPE Burgos en cope.es. Y es que en esa provincia, Bea, se elabora, atención, el mejor roscón de Reyes de España. Se hace en Pan Miranda, en Miranda de Ebro, y lo hace Adolfo Bastida. El galardón se lo ha llevado este postre, el suyo, por delante de una veintena de roscones de panaderías y pastelerías de todo el país. Y para conocer la receta de Adolfo Bastida y cómo lo hace, entra en nuestra página web.
Pero ya están con los roscones.
Ya estamos con los roscones. ¿No decías tú el otro día que llevamos un mes con los turrones y los mantecados y los polvorones
no
en el súper?
Que llame nuestro amigo Ángel de Chilches, nuestro panadero, para que nos cuente si también está haciendo roscones.
Que no, exactamente. Y oye, que nos diga una receta chula en casa.
Venga,
y facilita.
Vale. ¿Estás despierto? Suponemos que sí, ¿no? Ahí,
ya te digo yo que sí, que me parece que nos ha mandado un WhatsApp.
En cope.es también hay hueco para la diversión.
Por un lado, con el grupo Risa cada miércoles en el partidazo de COPE.
Llamadas cruzadas entre distintos partidos políticos.
No, esto vamos a ver, vamos a desbloquear España, ya está bien. ¿Qué pasa esto?
Partido Popular, dígame. ¿Sí?
Partido Socialista, buenos días.
Hola, óigame.
Sí.
Pues no sé, me parece a mí que ha habido, yo creo que una bromita más que nada por parte de alguien.
¿Por qué?
No, es que me han pasado, es que este es un partido popular y entonces pues me han pasado esta llamada, no sé quién me la ha pasado.
Pues bueno, nada, hija.
Venga,
vamos a hacer, venga,
venga, hasta luego.
Esto lo escuché en directo. Y me partí de risa.
Es mucho más largo.
Y luego, claro, ¿no? Luego se cruzaba la llamada entre el Partido Socialista y el Partido de Izquierda Unida,
Izquierda Unida, decía, PP Izquierda Unida.
Sí, sí, bueno. ¿Cómo la liaron? Lo que no sé es cómo lo han hecho. Tengo que investigar. ¿Y los fósforos de qué están hablando? Bueno, pues de cómo se llevan con sus vecinos, especialmente por la noche, ¿no?
Especialmente por la noche.
¡Noemí! Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, señora, ¿algún vecino insoportable?
He tenido un vecino que todos los días a las 4 de la mañana, era un chico joven y venía con su pareja, todos los días a las 4 de la mañana se oía el cabecero, pim pam, era un no parar, todos los días. Un piso de unos 60 metros cuadrados más o menos, y después de que acabase el ruido del cabecero, empezaban a correr como locos, como si tuviesen una mansión.
Ya, pero ese es el síndrome de Benny Hill.
Bueno, era automáticamente a la ducha. Era todos los días. Claro, nosotros.
Yo lo he hecho.
Entrábamos a trabajar a las 7 de la mañana y era un no parar. ¿Qué pasa? Que un día le vi abajo con el padre y tuve que decirle, pues que, a ver, que necesitábamos dormir.
Porque
y
cuando,
se quedó sorprendido.
Cuando se dedicaban a la coyunda, eran muy escandalosos porque movía muebles o porque gritaban ellos como posesos, tal vez imbuidos por el placer.
Bueno, a ver, se oía de todo, pero lo que más fuerte se oía era el cabecero, que era, era, para tirar el cabeza al suelo, era una cosa exagerada, que yo, vamos, el mote era los follators.
Anda.
Qué bien.
Anda.
Sí, así como diciendo.
Claro, así como insinuándolo. Sí,
insinuándolo. Bueno, lo pillo.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Los análisis dan alcohol. Dicen que ha bebido nuestro conductor.
Madrugada de viernes, estamos a 3 días de las elecciones generales y son muchos los políticos que están mirando al cielo. Y no, no es para orar o pedir un milagro, sino para ver cuál será la predicción meteorológica de este domingo. Porque, fíjate, aunque parezca algo rocambolesco, el tiempo influye en el número de votos y en la tendencia, sobre todo, de los indecisos. Así que vamos a salir de dudas con nuestro hombre del tiempo, con Mario Picazo, que como cada madrugada de viernes está con nosotros. Mario Picazo, meteorólogo de Tiempo.es. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿en qué influye el tiempo a la hora de que participemos o no en estas elecciones?
Bueno, yo creo que como mucha gente, cuando el tiempo no acompaña, no hace un día así tranquilo, soleadito, pues la gente se vuelve perezosa. Y eso es lo que suele pasar. En días electorales se está comprobado, porque se han hecho estudios en Estados Unidos, en Italia, también alguno puntualmente en España, y está comprobado que para esa gente que es indecisa o que no tiene claro lo que quiere hacer el día de las elecciones en cuanto a el voto que va a lanzar, pues eso hace que esa gente, precisamente, si la situación meteorológica es adversa, pues al final acabe quedándose en casa. Y también ocurre con la gente mayor, ¿no? La gente de más edad también se ve un poco limitada cuando tiene que salir a la calle y está lloviendo o está nevando o hace mucho frío, y entonces eso también limita. Entonces está comprobado que durante días de votación, si el tiempo es adverso, pues la participación disminuye, y eso al final acaba perjudicando a algún partido más que a otro, ¿no? Y entonces ese es el problema principal, es el tema de la abstención de voto debido a la meteorología adversa. No es que sea una cantidad enorme, depende también del lugar en el que nos encontremos. España es un país donde el tiempo suele ser bastante agradable en general, comparado con otros países de Europa, donde a estas alturas del año hace bastante más frío, viento, lluvia. Entonces, por lo tanto, nosotros somos bastante más críticos en ese aspecto, es decir, que nos escaqueamos antes que otros, ¿no? Porque decimos, oye, esto hace un día horrible, no voy a quedar en casa y ya votaré otro año, ¿no?
Entonces, o sea, bueno, ¿y pues, se puede saber, Mario, a quién puede favorecer, por ejemplo, la abstención, la no participación debido al clima? ¿A la derecha, a la izquierda?
Bueno, pues
¿o eso
sí,
ya
sí,
es un poquito...?
Sí.
no, complicado.
No, sí, tienes ahí un punto importante, y es que se han hecho estudios relacionando, en Estados Unidos precisamente se hizo un estudio relacionando el tipo de voto que hubo en función de la meteorología, y sí que se llegó a la conclusión de que los beneficiados eran más los partidos conservadores. Quizá porque los conservadores habitualmente a lo mejor son un grupo que tiene más recursos económicos y incluso en situaciones meteorológicas adversas, pues a lo mejor no lo tiene más fácil para ir a votar, ¿no? Hay gente que a lo mejor no tiene esos recursos y tiene que usar el transporte público o simplemente andar por la calle, y al final eso limita, ¿no? Entonces sí que se ha hecho un estudio en ese respecto, a ese aspecto, y lo que te digo, parece que los favorecidos en este caso serían los partidos más conservadores.
Qué curioso. Bueno, pues sí. Vamos ahora con lo que esperamos todos, saber qué tiempo nos hará este fin de semana.
Bueno, pues hablando precisamente del fin de semana y de que tenemos un domingo electoral, para empezar tenemos ya continuidad con lo que está pasando en esta recta final de la semana laboral, que es un tiempo así desapacible, frío, es casi más invernal que otoñal, con viento, y entonces el sábado entra otro sistema frontal por el norte, y es precisamente en el norte donde el tiempo va a estar más revuelto. Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco van a seguir con lluvia, van a seguir con viento, los que estén en la costa con el fuerte oleaje, y bueno, hay que decir, hablando de elecciones, que aunque el domingo va a ser un día también bastante desapacible en esa zona, sí que son habitantes que están acostumbrados más a esa meteorología, ¿no? Eso, si eso pasara, por ejemplo, en un sitio como el Mediterráneo, Valencia, Alicante, Murcia, y les tocara un día de gota fría, pues sí que tendría un efecto tremendo en la votación, ¿no? Pero yo creo que el domingo va a ser el peor día en cuanto a meteorología, porque va a ser un día más nublado en muchas zonas de España, va a seguir la lluvia, y va a ser sobre todo en el norte peninsular, pero puntualmente también, por ejemplo, en zonas de Baleares, en Castilla-La Mancha y en Andalucía, ¿no? Y entonces ahí sí que puede haber un efecto incomodidad meteorológica, y además con viento, con nieve en cotas bajas, porque el domingo, aunque el sábado la cota de nieve vuelve a subir de los 800 que está ahora mismo a los 1.200, 1.300 en el norte, el domingo vuelve a bajar porque entra otra vez aire frío, entonces otra vez estaremos con cotas de nieve que rondarán esos 800, 900 metros, y eso desde luego puede ser un problema en algunas zonas del norte peninsular. En cuanto al viento, va a seguir, es aire del norte y noroeste, o sea que temperaturas frías, sensaciones térmicas bajas. En conclusión, fin de semana para, no es que no vayamos a ver el sol, pero que sí para abrigarse y para tener en cuenta que va a ser más invernal que otoñal. Estamos ya en noviembre y es normal que empiece a tener un poco de aspecto más invernal.
Desde luego ya se nota, ¿eh?
De veraniego, que es lo que hemos tenido durante gran parte del otoño.
Sí, lo que pasa es que no nos da tiempo a, bueno, pues llevar de mejor manera la transición. Digamos que hemos pasado de un mes de octubre bastante cálido a que de repente nos hemos topado con temperaturas incluso en algunos puntos muy bajitas, rondando los 0 grados. Como decía, acabamos de dejar atrás el mes de octubre y ya sabemos que es uno de los, o el más cálido de los octubres desde que tenéis registros. Es así, ¿no?
Sí, sí, tú lo has dicho, octubre ha sido atípico. Bueno, ¿y qué mes no está siendo atípico ya con temperaturas? Porque mes a mes, si no es el primero, es el segundo, desde luego es un mes de podio, sea enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y ahora tenemos octubre, que se ha convertido en el octubre más cálido desde que hay registros. Estoy utilizando los datos de un sistema que se llama Copernicus, ¿no? Pero en cualquier caso, hay anomalías positivas en muchas zonas del planeta. No se ven muchas anomalías negativas, tan solo en algunas zonas. Europa ha sido, por ejemplo, uno de los continentes que más ha contribuido a ese dato positivo de octubre, que está a unos 0,69 grados por encima de la media de todos los octubres, y ya bate el récord del 2015 y el 2017, que eran los anteriores octubres más cálidos. O sea que yo creo que esto ya está bien que lo comentemos tú y yo, pero es que yo creo que ya deja de ser casi noticia el que mes a mes vayamos rompiendo récords de temperatura y que veamos meses que llegan al máximo de lo que hemos tenido en el registro histórico, no te digo de toda la historia del planeta, pero sí desde que tenemos registros de temperaturas, que ya hace bastante que los tenemos, ¿no?
Madrid en muy poquitas semanas, Mario, va a coger la cumbre del clima después de que Chile haya renunciado debido a su situación política y social. ¿Cómo de importante es para nosotros este encuentro?
Bueno, es importante porque pone a España, a Madrid en el mapa, y creo que aunque Chile es la que va de alguna forma desde el exilio casi, ¿no?, a controlar esta reunión, porque esta era la reunión de Chile, ¿no? Chile había organizado todo, por desgracia pues han tenido una situación un poco revuelta en el país que ha impedido que se celebre. Por eso lo han trasladado a Madrid, que se ofreció, a España se ofreció como anfitriona para recibir la COP25, ¿no? Y yo creo que es una buena noticia, porque aunque Chile es la que encabeza esta reunión de cambio climático, pues España es la que lo organiza y al final nosotros estamos ahí también puestos en el mapa. Entonces esperemos que Madrid, aunque ha habido muy poco tiempo para hacer esa transición y organizarla de repente en Madrid, además en pleno puente de diciembre y demás, pues creo que es bueno, porque de ahí se pueden sacar muchas cosas positivas. Yo creo que estas reuniones de cambio climático se están quedando cortas siempre que se celebran, pero siempre son positivas porque se celebran anualmente ya, y en ellas se ven la cara, pues, políticos, se ven la cara científicos, se ven la cara empresarios, y entre todos yo creo que cuanto más se vean la cara, más soluciones podemos encontrar para todos los problemas que tenemos que están relacionados con el cambio climático. Entonces, bueno, pues yo creo que de ahí saldrán cosas positivas, y bueno, pues habrá que esperar a que haya otra reunión para seguir trabajando en los temas que tenemos ahora mismo en marcha, que son muchos.
Hablamos ahora de tecnología, de cambio climático y de qué tiene que ver una cosa con otra. ¿Qué es exactamente la geoingeniería que va a luchar contra el deshielo en la Antártida, Mario?
Bueno, la geoingeniería es algo que lleva ya rodando desde hace años. Hay científicos que, desesperados ya con ver que no se solucionan los problemas de emisiones de gases de efecto invernadero y que los políticos, los gobiernos, pues sí, firman, se comprometen, pero no acaban haciendo todo lo que hay que hacer, pues algunos empiecen ya a pensar en vamos a buscar soluciones para realmente nosotros, de alguna forma, artificialmente modificar el clima de la Tierra a favor nuestro, ¿no? Es decir, en contra del calentamiento global y el cambio climático en general, ¿no? Entonces, ya se están haciendo muchos experimentos. Se han hecho experimentos pensando a nivel global, pero ahora hay científicos que empiezan a pensar más en nivel local, es decir, en aplicar lo que es la geoingeniería, que es la modificación del clima. ¿Cómo la haces la geoingeniería? Bueno, pues hay distintas formas. Una vez pues se han planteado estudios de absorber CO2 de la atmósfera, es decir, de secuestrar dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Otros han planteado incrementar el albedo, la reflectividad del planeta, para que no se absorba tanta radiación solar. O sea, esos son los ejemplos de geoingeniería global. Con Antártida, pues hay un grupo de científicos que ahora ha planteado básicamente poner una serie de barreras artificiales enfrente de los glaciares que se están fundiendo muy rápidamente, para evitar que el agua, que cada vez está más caliente en torno a Antártida y otras zonas de las regiones polares, pues no funda tanto el hielo tan rápidamente y por lo tanto no tenemos un deshielo tan acelerado como está previsto que ocurra. Eso ayudaría a que no haya tanta subida de nivel del mar tan rápidamente, ya que podamos ir adaptándonos progresivamente a este cambio que está llegando, ¿no? Pero bueno, de todas formas, estas obras de ingeniería que proponen son casi ciencia ficción, porque ya sabes que para construir una barrera bordeando los glaciares de Antártida, pues es un trabajo increíble que más improbable que probable que se haga, ¿no? Pero en cualquier caso son soluciones de futuro que están ahí, que bueno, que a lo mejor un día son la única forma de que realmente podamos salvar algunas de las cosas que están cambiando tan rápidamente aquí en este planeta.
¿No sería la primera vez, Mario, que la ciencia ficción se hace realidad y de una idea que a priori pueda resultar un poco descabellada, loca o imposible, se termina consiguiendo algo muy grande?
Exactamente. No, tienes toda la razón. Incluso, bueno, en el ejemplo de Hollywood, que ha hecho películas que luego de repente dicen, bueno, esta es una película de ciencia ficción hace años y ahora está de verdad aquí plasmado en la realidad, ¿no? Entonces hay cosas que la humanidad, ya sea por libros, por escrituras, por televisión, vídeo, pues acaban haciendo luego y se acaban aplicando de verdad. O sea que, quién sabe, a ver.
Fíjate,
lo que pasa, pero para eso yo creo que todavía falta.
Anoche hablábamos de Blade Runner, porque la distopía que retrataba Ridley Scott en esa película estaba ubicada en noviembre de 2019, y entonces estuvimos comparando si el mundo que imaginaba Ridley Scott en ese año, que era en los años 80, se asemeja al que tenemos hoy en día. Y, por ejemplo, ya hablaban del control por voz, y eso lo tenemos.
Claro. Por eso digo que hay cosas que al final dice alguno que ha visto la peli dice, oye, ¿esto por qué no lo hacemos de verdad? Pero si lo han hecho en ficción, en Hollywood, ¿por qué no vamos a hacerlo de verdad en la vida real si va a solucionar cosas que son esenciales, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que hay cosas que tienen una escala determinada que es más fácil de llevar a cabo, y en este caso hay proyectos de ingeniería climática que a veces los ves y dices, bueno, primero que son imposibles ya no por la obra faraónica que hay que hacer, sino por todo lo que lleva en el tema político, ¿no? O sea, que luego se pongan de acuerdo todos los gobiernos en que sí, vamos
difícil
a hacer esto. Eso es lo más difícil, exacto. Eso ya es complicado, que firmamos un acuerdo para reducir gases de efecto invernadero, imagínate un tema de estos. Pero bueno, siempre que hay intereses económicos por detrás, si favorecen a alguien o a varios, al final se llevan a cabo.
Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros en la noche. Mario Picazo, nos encontramos en 7 días.
Gracias a vosotros, Beatriz. Buen fin de semana.
Así que sí, pasabas por aquí, junto a ese tipo gris, haciéndote la interesante, Miss. ¿De qué presumís? Me cambiaste en un tris. Tú provocaste aquel final. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Tuvimos el mundo entero a nuestros pies. ¿Quién ganó?
Seguro que le reconoces, ¿verdad? Es Alberto Comesaña y esta noche viene a trasnochar con los búhos. Dice estar en shock este otoño y precisamente en shock se llama esta canción. Así que mira cómo suena.
Me escribirás, te escribiré, no. Quedaré.
Esto es lo nuevo de Alberto Comesaña, quien fue durante años el 50% de Amistades Peligrosas, uno de los dúos más potentes de la música de los 90 y que regresa con temazo. Y después de las 3 de la madrugada todos nos vamos a mover, igual que el protagonista de la historia con la que arrancamos esa hora, que es nada más y nada menos que un sacerdote. Se llama Ricardo Rivera, es profesor de teología en un instituto de Florida. Y ponte en situación. Un polideportivo, una cancha de baloncesto, en el centro las cheerleaders, dándolo todo y de repente aparece este cura con sotana, con la marcha de... Sí, sí, de Star Wars.
¿Qué me dices?
Y ya verás cómo...
Pero bueno.
¿Empiezas a hacer gritos? Esos gritos son cuando el cura, Ricardo Rivera, se pone a bailar con las cheerleaders.
Pero este también sabe que es viernes.
Te vamos a contar viernes, está de viernes. Bueno, pues nosotros te vamos a contar los pormenores de esta historia. Se hizo tan viral el vídeo que ha tenido que hacer un comunicado.
Ay, da. Ay, pobre.
Bueno, contigo estamos hablando de palabras bonitas.
Estamos preguntándote tu palabra favorita. Pongo 3 más de las que se han añadido al diccionario de la RAE. Bordería, como coloquial o como coloquialismo, que se llama. Agendar y aguantadero. ¿Aguantadero? Me suena bonita.
Yo nunca la he usado.
Yo tampoco, jamás.
¿Tiene unos aguantaderos?
No, eso sí. Juan Nicolás nos da una retaila de palabras bonitas.
Buenas noches, soy Juan Nicolás. Mi palabra favorita, una de ellas es familia, amistad, diversión, alegría, felicidad. Gracias, buenas noches, vos.
Buenas noches, familia por segunda vez.
Familia por segunda vez, es una de las palabras que más se están repitiendo. Este audio de Ángel desde su panadería ha llegado antes del tema del rojón de Reyes. Aún estamos esperando que nos dé su receta y que nos diga si está haciendo ya rojones.
Hola, familia. Mira, la palabra que a mí siempre me ha gustado mucho es cabezabuque. No sé por qué, me ha hecho siempre mucha gracia. Y otra que también, estando trabajando yo en el campo con una compañera...
Aquí viene.
Se acercó una mujer y nos dijo... ¿Qué? ¿Se suda? Y mi compañera contestó, sí, ¿y tú cabezuda?
No hay día sin el chiste de Ángel. Nos puedes seguir mandando tus notas de voz con tu palabra favorita a nuestro WhatsApp al 661-201-512. También estamos en Facebook, somos La Noche de Cope, y en Twitter somos @ La Noche de Cope.
Me escribirás, te escribiré. Me quedaré, me extrañarás, te extrañaré, no, en eso me quedaré, na, 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 no, en eso me quedaré.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Miguel Ángel Aragón, misionero del IEM en Japón.
Estando en el servicio militar, como cura ya, que me tocó de aquella generación en el cual hacíamos la mili y los curas, fui destinado al Hospital Gómez Ulla de Madrid, y ahí el encuentro con el sufrimiento, con la muerte, con suicidios incluso, cosa que en mi casa, en mi tierra, nunca me había enfrentado con ese tipo de problemática, ¿no? Entonces, bueno, pues me abrió el corazón y la mentalidad, ¿por qué no ir al encuentro de la gente, ¿no?